desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia lleva los intereses de los países archipelágicos a la presidencia del G20. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, dijo que las reformas estructurales eran la clave para el éxito de una transformación económica sostenible. Una fuerte ola de calor afecta a Argentina y varios países de su alrededor. Australia registra un récord de 147.000 nuevos casos por día. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Mahendra Siregar, dijo que Indonesia llevó los intereses de los países archipelágicos durante su presidencia en el grupo de las 20 principales economías mundiales, o G20. La declaración de la Embajada de Indonesia en La Habana, Cuba, citada por Antara el jueves, dijo que esto fue transmitido por Mahendra en una discusión virtual entre Indonesia y Jamaica que discutió el cambio climático. Mahendra dijo que por la primera vez en la historia, la presidencia del G20 decidió invitar a los pequeños países insulares representados por la Comunidad del Caribe o Caribbean Community y el Foro de las Islas del Pacífico o Pacific Islands Forum. Mahendra enfatizó que su equipo quiere que el G20 sea relevante no solo para los países miembros, sino también para el mundo entero. Al cooperar con los pequeños países archipelágicos, espera que pronto se pueda lograr una recuperación inclusiva, como se afirma en el lema de la presidencia del G20 de Indonesia: recuperar juntos, recuperar más fuertes. Mahendra también dijo que Indonesia coloca el tema de la transición energética como una prioridad en la presidencia del G20. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que las reformas estructurales eran la clave para el éxito de una transformación económica sostenible. El ministro coordinador Airlangga Hartarto, en su declaración en Jakarta el jueves, enfatizó que, en línea con el objetivo de salir de la trampa de la clase media a mediano y largo plazo, la reforma estructural es la clave para el éxito de la transformación económica sostenible. Airlangga dijo que se necesita un alto crecimiento económico para aumentar el empleo y el bienestar social de la comunidad. Para aumentar la cantidad de inversión, el gobierno ha ampliado el ámbito de la inversión para ampliar la creación de nuevos puestos de trabajo. Hay 246 negocios prioritarios que estarán abiertos a la inversión mediante la facilitación de incentivos fiscales y no fiscales. Se priorizan las industrias orientadas a la exportación y de alta tecnología para que se conviertan en el motor del crecimiento económico nacional en el futuro. De modo que Indonesia ha logrado con éxito varios compromisos de inversión del extranjero. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, alienta holding de empresas del Estado en el sector turístico o InJourney a optimizar el sector turístico de Indonesia mediante el desarrollo y el aumento del potencial turístico nacional. El nombre de este holding turístico apoyará el desarrollo del turismo interno. Así lo dijo Erick Thohir en la conferencia de prensa CXO Mediaverse citado el jueves. Indonesia ha sido conocida como un país que tiene hermosos panoramas y atracciones turísticas que son abundantes y en todo el mundo. Sin embargo, este potencial debe desarrollarse mediante la mejora de la infraestructura de apoyo, lo que facilita que los turistas disfruten de la belleza de Indonesia en su conjunto. Según Erick Thohir, el Ministerio de las Empresas Públicas se siente obligado a brindar apoyo al ecosistema turístico. Además, los ingresos estatales en el sector del turismo son muy altos, que rondan los 1.400 billones de rupiah. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, solicitó que la disposición de las instalaciones de infraestructura para el circuito de Mandalika, Lombok Central, Nusa Tenggara Occidental se complete en febrero de 2022. Se espera que desde el aeropuerto hasta Mandalika, hacia el circuito de Mandalika, los invitados realmente lleguen a la belleza de la buena estética. Por lo tanto, esto debe estar preparado y pidió que en febrero todo se pueda completar. La solicitud fue transmitida por el presidente Joko Widodo después de inspeccionar el jueves la carretera de bypass a la zona económica especial de Mandalika, Lombok Central, Nusa Tenggara Occidental. El arreglo de estas instalaciones incluye, entre otros, la reforestación en la mediana de la carretera mediante la plantación de césped y árboles para buganvillas, tabebuya, ketapang, kencana y pule. Mientras tanto, la reforestación avanza lentamente a través de la acumulación de suelo, la plantación de pasto y árboles de trembesi, angsana, jati y pule. El presidente espera que los invitados y espectadores de MotoGP 2022 puedan disfrutar de la belleza en el camino cuando se lleve a cabo el evento de MotoGP. El comandante de campo de la preparación de MotoGP de Mandalika 2022, el Mariscal Hadi Cahyanto, espera que el mecanismo de la burbuja de viaje se pueda aplicar durante el evento de MotoGP del circuito de Mandalika del 18 al 20 de marzo de 2022. Hadi Cahyanto, en su declaración escrita en Praia, Nusa Tenggara Occidental, el jueves, dijo que esto era para anticipar los riesgos de que el virus COVID-19 ingresara a Indonesia cuando lleguen los participantes y equipos de MotoGP. Antes de que vengan su equipo, lo sabrán. Su equipo se enterará el número y tendrá PCR o no. Si es negativo, puede ingresar y bajarse en el Aeropuerto Internacional de Lombok. Este mecanismo también facilitará el siguiente proceso en el que, luego de completar el control administrativo, el grupo será ubicado en el hotel respectivo donde se hospedan. En el hotel se seguirán realizando pruebas PCR. Según el plan de Hadi Cahyanto, en un futuro próximo se habilitarán 4 hoteles para los oficiales de equipo y los corredores que participen en el Mandalika MotoGP 2022. Una fuerte ola de calor afecta a Argentina y varios países de su alrededor. esta semana ha alcanzado una temperatura de récord hasta los 44 grados centígrados. Para más detalles, nuestro compañero Advent Tambun viene con más informaciones. Adelante, Advent.
Una fuerte ola de calor afecta a la región central de Sudamérica, donde esta semana se registraron récords de temperatura que pueden ser superados en los próximos días. El fenómeno afecta actualmente a Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Desde Córdoba, Argentina, Carlos Giafay, un residente de esa ciudad, cuenta a la Voice of Indonesia la situación climática que está enfrentando su ciudad con una temperatura récord que llega hasta 44 grados centígrados.
Esta semana estamos viviendo una tremenda ola de calor con temperaturas que llegan a 40, 44 grados centígrados. Y lo peor es que las mínimas no bajan de 25 grados, lo cual hace muy difícil tener que soportar día a día. Se agrava la situación porque no vemos en el pronóstico del tiempo que vamos a tener una mejoría y van a ser básicamente una semana completa de altas temperaturas, sin lluvias y sin cambio climático.
¿Tiene que ver este fenómeno con el cambio climático y el calentamiento global que está pasando en muchas partes del mundo? Como siempre hay debate sobre el tema. Siempre surge pro y contra para calificar la situación actual. Aún así, Carlos, en su opinión privada, está de acuerdo que hay relación entre las tallas de árboles en su región con la subida de la temperatura del aire últimamente.
En mi opinión personal, yo creo que tiene una incidencia, tiene una relación con el cambio climático. Argentina sufre un desmonte, o sea, una tala de árboles de los montes nativos extraordinaria. Uno puede tomar un avión y hacer sus 700 kilómetros, casi una hora de avión, desde la ciudad de Córdoba a la ciudad de Buenos Aires, y ver solamente campos sembrados de soja, de maíz. Entonces, ciertamente esto no anda bien, porque cuando nosotros eliminamos el bosque significa humedad, significa que puede captar mayor cantidad de agua, ¿no? Funciona como una esponja. Entonces, yo creo que quizás no sea directo del cambio climático, las altas temperaturas, porque se pueden dar, pero sí me parece que es en el tiempo, cómo se está manifestando en el tiempo, sin la lluvia, sin un cambio climático tan prolongado, quiero decir, ¿no? Una semana entera de temperaturas de 40 grados. Esto es lo extraño, esto es lo raro. Y esto es la falta de bosque, la falta de árboles, la falta de forestación en el país.
Según publicado el diario BBC en su versión español, algunos modelos prevén para Buenos Aires alcanzará 42 centígrados el viernes y los científicos creen que es muy probable por algunas horas Argentina se convierta el sitio más caliente del planeta.
Corea del Sur comenzará a usar las píldoras antivirales de Pfizer para el tratamiento de pacientes con COVID-19 el viernes 14 de enero. Según los funcionarios de salud del país, la medida se produce en medio de preocupación sobre la creciente propagación de la variante altamente contagiosa de Omicron. La Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur, KDCA, dijo que al menos 21.000 pastillas de antiviral llamado Paxlovid llegaron el jueves para su distribución en unas 280 farmacias y 90 centros de salud pública. El funcionario de KDCA, Kim Ki-nam, dijo que dado el poder infeccioso mucho mayor de Omicron, este medicamento debería desempeñar un papel importante en la reducción del número de pacientes que muestran síntomas graves, incluso si la cepa del virus es relativamente menos virulenta. Las autoridades australianas informaron el jueves 13 de enero el mayor número diario de casos de infección por COVID-19 en medio de la rápida transmisión de la variante Omicron. Después de controlar con éxito el coronavirus en los primeros días de la pandemia, Australia ha informado de casi 1 millón de casos en las últimas 2 semanas. Esto se produce cuando las personas se adaptan lentamente al coronavirus en medio de menos restricciones. El total de contagios detectados desde la pandemia empezó a acercarse a 1,4 millones de casos. Hasta el jueves se habían registrado más de 147.000 nuevos casos de COVID-19 en Australia, con alrededor de 92.000 casos en el estado más poblado de Nueva Gales del Sur. Estas fueron las noticias. Oyente, Sala de Diplomacia de hoy trata sobre Indonesia trae los intereses de los países archipelágicos en la presidencia del G20. El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Mahendra Siregar, dijo que Indonesia llevó los intereses de los países archipelágicos durante su presidencia en el grupo de las 20 principales economías mundiales o el G20. Información de la Embajada de la República de Indonesia en La Habana, Cuba, recibida en Jakarta el jueves 13 de enero, indicó que esto fue transmitido por Mahendra en una discusión virtual entre Indonesia y Jamaica que discutió el cambio climático. El viceministro de Relaciones Exteriores dijo que por primera vez en la historia, la presidencia del G20 decidió invitar a las pequeñas naciones insulares representadas por la Comunidad del Caribe y el Foro de las Islas del Pacífico. Mahendra enfatizó que su equipo quiere que el G20 sea relevante no solo para los países miembros, sino también para el mundo entero. al cooperar con los pequeños países archipelágicos, espera que pronto se pueda lograr una recuperación inclusiva, como se establece en el tema de la presidencia del G20 de Indonesia: recuperarnos juntos, recuperarnos más fuertes, o recover together, recover stronger. Mahendra también dijo que Indonesia coloca el tema de la transición energética como una prioridad en la presidencia del G20. Evaluó que la discusión sobre la transición energética a la energía verde es muy importante y refleja los puntos de vista y perspectivas de Indonesia como un país en desarrollo y un país archipelágico que se ve muy afectado por el cambio climático. Según él, como país en desarrollo, Indonesia tiene interés en colocar el tema del cambio climático en el marco del desarrollo sostenible. Indonesia es vulnerable a los efectos del cambio climático, por lo tanto, Indonesia se enfoca en acciones de adaptación y mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto de los desastres hidrometeorológicos. Como declaró el presidente de Indonesia Joko Widodo en Glasgow en 2021, Indonesia se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 29% para la categoría de negocios habituales para 2030 y, con apoyo internacional, en un 41%. Mahendra agregó que Indonesia también ha presentado una estrategia a largo plazo y un plan de resiliencia climática que apunta a cero emisiones netas para 2060. Este fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جان شوي بي تاي كو جو يي فانغ شي سين سين غوانغ جوان بين دو فاي يان دي تشوان بو. وو دي كو جو باو هو ني، يي دي كو جو باو هو وو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 14 de enero de 1907. Terremoto de Kingston, Jamaica. El terremoto sacudió Kingston, la capital de la isla de Jamaica, con una magnitud de 6,5 en la escala Momento el lunes 14 de enero de 1907, alrededor de las 3:30 de la tarde, hora local. El terremoto provocó la muerte de 1.000 personas y unas 10.000 personas sin hogar y causó daños materiales. Poco después se informó de un tsunami en la costa norte de Jamaica con una altura máxima de ola de unos 2 metros. Encuesta como uno de los terremotos más mortíferos del mundo registrados en la historia. El siguiente acontecimiento histórico es del 14 de enero de 1953. Josip Broz Tito prestó juramento como primer presidente de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Josip Broz Tito, conocido como Tito, fue un político y militar jefe de Estado de la entonces Yugoslavia desde 1943. Fue partidario de la vía al socialismo independiente. El 14 de enero de 1953, Tito tuvo éxito alcanzando la presidencia de Yugoslavia y ocupó el cargo hasta el día de su muerte, el 4 de mayo de 1980, a los 87 años. Tito dejó una gran influencia en los Balcanes del siglo XX. Su figura es asimismo controvertida. Por un lado, fue considerado un dictador virtuoso. Por otro lado, fue una figura pública muy conocida en Yugoslavia y en el mundo. También se le considera una figura unificadora que logró mantener la integridad de la Federación Yugoslava a través de diversas políticas internas. En el año 1961, Tito fue el cofundador del Movimiento de Países No Alineados junto con Gamal Abdel Nasser de Egipto, Jawaharlal Nehru de la India, Sukarno de Indonesia y Kwame Nkrumah de Ghana. Este movimiento hizo mucho para mejorar la posición diplomática de Yugoslavia. Terminamos hoy en la historia con el 14 de enero de 2016. Atentados de Yakarta de 2016. Los ataques en Yakarta ocurrieron el 14 de enero de 2016 cuando se reportaron múltiples explosiones y disparos cerca del centro comercial Sarinah en el centro de Yakarta, Indonesia. En la intersección de Jalan Kiai Haji Wahid Hashim y Jalan Muhammad Tamrin. 7 personas, de las cuales 5 son atacantes, fueron reportados muertos y se informó que 24 personas han sido heridas en el ataque. Según los informes, se reportaron entre 10 y 14 atacantes involucrados en el hecho y con vínculos con el Estado Islámico. Una explosión se produjo en un café Starbucks, otra enfrente del centro comercial Sarinah. El ataque se produjo cerca de un centro de información de la Organización de las Naciones Unidas. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
So wrong, demand so strong, it all happened like magic. I'm intoxicated and I want more. Ooh, baby, you're the one I really want, I really need, 'cause you're a
fancy. I never thought we could work it out. Looking at hindsight, now it seems right. And I was so wrong, came on so strong. It all happened like magic. I'm intoxicated, now I'm home. Ooh, baby, you're the one I really want.
To the fall, do this one more time.
Just let's go.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia y Japón acuerdan una nueva cooperación relacionada con la economía sostenible. Los gobiernos de Indonesia y Japón acordaron aumentar la cooperación en los campos de la innovación y la economía sostenible a través de la vía Public-Private Track Japan-Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative and Sustainable Economic Society. La propuesta de cooperación fue acordada por el ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, al recibir la visita del ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Koichi Hagiura, en Jakarta el pasado martes 11 de enero. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga, dijo en su declaración oficial que Indonesia siempre está lista para cooperar con el gobierno japonés para maximizar el gran potencial de cooperación entre ambos países. Se afirma que a través de la vía Public-Private Track Japan-Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative and Sustainable Economic Society, los dos países aumentarán la cooperación en cadenas de suministro regionales y globales, desarrollo de infraestructura, economía digital, desarrollo de recursos humanos e industria sostenible, que es una parte del desarrollo sostenible, los cuales son prioridades de desarrollo de Indonesia. También se espera que el foro bilateral sea un foro para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y la economía digital. Además, otro sector que también es muy importante para Indonesia es la economía digital. Se proyecta que el valor del comercio electrónico de Indonesia continúe aumentando a 32 mil millones de dólares estadounidenses para 2025, con una tasa de crecimiento anual del 54%. La reunión también discutió las oportunidades de cooperación en la presidencia del G20 de Indonesia, que en 2022 llevará el tema Recuperar Juntos, recuperarnos más fuertes. Airlangga invitó al gobierno japonés a cooperar y apoyar las iniciativas de Indonesia para que la agenda establecida en la presidencia de Indonesia del G20 sea un éxito. Además, en la reunión se discutió el acceso al comercio entre los dos países, así como el aumento de la cooperación en la región, especialmente en los foros de la ASEAN y los países del Indo-Pacífico.
El comercio total entre Indonesia y Japón de enero a noviembre de 2021 fue de 28.5 mil millones de dólares estadounidenses, un 31% más que en el mismo periodo de 2020, que fue de 21.7 mil millones de dólares estadounidenses. En términos de inversión, de enero a septiembre de 2021, la inversión de Japón en Indonesia ascendió a 1.700 millones de dólares estadounidenses en más de 6.000 proyectos, lo que ocupó el cuarto lugar entre otros inversores indonesios. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Saat ku sedang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al Mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Trenggalek, un distrito en la provincia de Java Oriental, ubicado en la costa sur de la isla de Java. La topografía del área de Trenggalek es idéntica a la de las montañas, una de las cuales se encuentra en el distrito de Bendungan, al norte de la ciudad de Trenggalek. La mayoría de la gente allí trabaja como agricultores en los campos. Para acelerar el trabajo y escapar del calor, los agricultores llegan a los campos lo antes posible. Esta situación hace que las amas de casa sean creativas a la hora de preparar almuerzos rápidos y deliciosos, por lo que surge la idea de hacer el plato de Sego Gego. Estimados oyentes, el nombre de Sego Gegok es un acrónimo de Sego Genem Godong Gedang, que significa el arroz punel, arroz esponjoso y grumoso, envuelto en hojas de plátano. En un paquete del arroz Sego Gegok está arroz blanco y su guarnición, salsa de anchoas con una mezcla de pequeñas rodajas de tempeh, un producto alimenticio procedente de la fermentación natural controlada de la soja que se presenta en forma de pastel. Además de anchoas, también pueden utilizar atún y molleja. Inicialmente el arroz está medio cocido, luego se envuelve en hojas de plátano con la guarnición. Luego se cuece al vapor hasta que esté cocido. Luego el arroz Sego Gegok se envuelve en pedazos pequeños. Con una porción pequeña, una persona puede gastar de 2 a 3 paquetes de Sego Gegok. Estimados oyentes, cuando lo comas, inmediatamente olerás el aroma de las hojas de plátano. Este plato de Trenggalek es aún más delicioso cuando se combina con el sabor picante de las guarniciones. Por lo general, los puestos que venden esta gastronomía también venden guarniciones fritas, tales como tempeh frito, tofu frito y otros. Ustedes pueden disfrutar del arroz Sego Gegok en los puestos de comida en el distrito de Trenggalek. Pero si quieren disfrutar de Sego Gegok con un sabor original, pueden disgustarlo en el subdistrito de Bendungan. El arroz de Sego Gegok se vende por alrededor de 3.000 a 5.000 rupias por porción. Thank you. estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con Sego Gogok de la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre Ubud. Está en la lista de los mejores destinos turísticos para viajar solo en 2022. Hacer el turismo se suelen hacer en familia o con amigos, pero últimamente hacer el turismo también se hace solo, o se le llama solo traveler. Hacer el turismo solo o en solitario tiene sus propias experiencias y ventajas. Recientemente, Lonely Planet publicó una lista de los mejores destinos turísticos para visitar en solitario. Uno de los principales factores para dominar el arte de hacer el turismo o viajar en solitario es elegir el destino adecuado. Ubud, Bali es bien conocido como un hermoso lugar para que los viajeros solos se relajen. Rodeado de montañas envueltas en niebla, Lonely Planet describe a Ubud, Bali como un centro artístico y espiritual. Ubud es un gran lugar para personas que viajan solas y que quieren relajarse, contemplar y recargar energías. Ubud es un lugar increíble. Muchos turistas viajan solos aquí, por lo que los turistas no necesitan sentirse incómodos o preocupados al caminar. Además, los balineses locales son conocidos por su hospitalidad. Los viajeros solos también pueden viajar cómodamente a un restaurante vegetariano o tomar una clase de yoga por su cuenta. Ubud también es conocido como un centro de curación y puedes unirte al programa en varios lugares de salud. Además de Ubud, los otros destinos preferidos de Lonely Planet son América del Sur, tours nocturnos en Berlín, Singapur, Roma y Vietnam. Esta fue miscelánea de hoy.
Sama cinta tak lagi sempurna, kadang kehilangan arah inginnya. Ku tetap pertahankan dan tetap menjalani hari demi hari. Apapun yang kau rasakan, bagaimana kau menolak rasa ini akan tetap sama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez presentaremos una canción regional de la provincia de Sumatra Occidental titulada Kampuang Nanjau Dimato, que está realegrada por Jeremia Saputra y cantada por Talia Emerandal. Esta canción, Kampuang Nanjau Dimato, fue compuesta por Oslan Hussein en el año 1931. La canción cuenta la historia del anhelo de un nómada por sus padres, familiares, amigos y la belleza de su ciudad natal. Vamos a escuchar la canción Kampuang Nanjau Dimato desde Sumatra Occidental, interpretada por Talia Emerandal. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.